Bienvenidos una vez más a Ágora en fase de pod. Esta semana hablaremos del acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión, conocido como TTIP, algo poco comentado en los medios, pero con diversas opiniones al respecto. Para conocer en qué consiste y qué opinan nuestros políticos, me acompañan María Jesús Sánchez Cano, profesora de Comercio Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Buenos días.
Buenos días.
Y nuestro compañero y redactor Iván Trigo, que nos va a poner sobre la mesa la controversia que existe al respecto. Bienvenido también.
Muy buenos días.
En primer lugar, ¿en qué consiste el acuerdo?
Pues el acuerdo ahora mismo, como decíamos antes cuando estábamos hablando entre nosotros, no existe. ¿Qué se supone? ¿Cuál va a ser el contenido? Pues es un acuerdo de libre comercio, un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Cuál es el objetivo de este acuerdo? La supresión de las barreras arancelarias y de otro tipo de barreras que se denominan barreras normativas. ¿Consecuencias? Poner en una posición más ventajosa a las dos partes, o sea, con respecto a terceros estados que no forman parte de la Unión Europea. Vale. Básicamente es eso.
¿Y qué podría suponer su implantación?
¿Qué podría suponer su implantación? Bueno, se dice que se va a producir un flujo mayor de las relaciones comerciales y de las inversiones. Otra consecuencia que podría traer, se habla de que como consecuencia de ello también se va a incrementar la oferta de productos, lo que va a llevar también es una bajada en los precios y una situación mejor para el consumidor. Incluso también se comenta que puede conllevar un incremento de la oferta laboral.
Nos encontramos ante una propuesta de corte público que ha sido elaborada debido a las crecientes relaciones internacionales privatistas, ¿o es el ámbito público el que desea impulsar y conformar nuevas relaciones del derecho internacional privado mediante este acuerdo?
Pues ahí está el quid de la cuestión, que puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? En principio parece que la existencia de relaciones comerciales internacionales entre sujetos particulares procedentes de Estados Unidos y de la Unión Europea ha existido siempre, pero ahora mismo se comenta también que ante los problemas que conlleva el funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio interesa un tratado de este tipo. Entonces, no sabemos si el interés es un interés público en regular las relaciones entre particulares en el comercio internacional o son el incremento de las relaciones comerciales internacionales el que está fomentando este interés público.
¿Entre ambas potencias cuál es la situación actual?
Actualmente ya existe relaciones comerciales con los Estados Unidos de América y de hecho tienen un tipo arancelario relativamente bajo.
¿Por qué se está tratando con tanto secretismo este acuerdo?
En principio es algo habitual. Sí que se comenta que por parte de los Estados Unidos hay un cierto interés en que no se divulgue demasiado el contenido del acuerdo, pero no es algo infrecuente no conocer el contenido de un tratado internacional hasta que no se publica oficialmente.
Respecto a justamente lo que estabas diciendo anteriormente, de que existe un poco la duda de si surge el sector público hacia el privado o en dirección contraria, y del secretismo, ya hay quienes están adelantando a las consecuencias y surgen así campañas en contra, como no al TTIP, que ya presentan lo que podría suponer su firma. ¿Cuáles son las consecuencias que presentan?
Pues como bien ha dicho nuestra invitada de hoy, este tratado es el sueño de grandes empresas europeas y norteamericanas y el objetivo, como bien hemos dicho, es incrementar los flujos de comercio y así, según The Economist, por ejemplo, crecería el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos en un 0,4% y de la Unión Europea en un porcentaje incluso mayor. Pero los hay que aseguran consecuencias no tan positivas para los ciudadanos sobre todo. Es más, 1 millón de personas de toda Europa han firmado ya una declaración entregada a la Comisión Europea rechazando este tratado, y argumentan que el TTIP es una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho. ¿Qué les está llevando a esta posición? Pues sobre todo el secretismo con el que se están llevando a cabo las negociaciones. De este secretismo, las consecuencias que podrían surgir son al menos 5. La primera consecuencia sería la degradación de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Pues como recordaba Le Monde Diplomatique en un dossier el pasado mes de marzo, Estados Unidos solo ha ratificado 2 de las 8 normas fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo. Parece probable que, puestos a igualar a los trabajadores, lo fácil sería establecer ese nivel de los trabajadores estadounidenses, es decir, reducir los derechos de los europeos en vez de aumentar los derechos de los americanos. Parecería lo fácil, pero en el acuerdo no hay nada establecido aún. Estos son todos suposiciones. La segunda consecuencia, pues podría ser el relajamiento de las normativas sanitarias de consumo. Gracias a este tratado, las empresas norteamericanas podrán vender aquí sus productos sin ningún tipo de restricciones. Y se podría importar a Europa productos que actualmente están prohibidos, como por ejemplo carne tratada con hormonas, transgénicos agrícolas, que en parte ya están aceptados en Europa, o los pollos lavados con cloro. Otra posible consecuencia, y seguramente sean solo especulaciones, pero no podemos decir otra cosa debido al secretismo que existe. Se supone que se va a limitar el control de las multinacionales por parte de los estados. ¿Por qué? Porque se prevé que se creen una serie de organismos para resolver litigios entre las grandes empresas y los estados. Este tipo de organismos, que ya existen actualmente, se llaman tribunales de arbitraje y sirven para que las grandes empresas puedan demandar a los estados en caso de que el cambio de legislación en un país perjudique a los intereses de una corporación.
Respecto a estos tribunales de arbitraje, ¿entonces existe ya la posibilidad de que una empresa presente una demanda ante un estado por cambiar la legislación?
A ver, no exactamente por cambiar la legislación, sino de lo que se trata, y así también se justifica en los trabajos que se han dado a conocer sobre el tratado, es de evitar expropiaciones, sobre todo expropiaciones encubiertas, impropias, las que tienen lugar, por ejemplo, cuando no se conceden determinadas licencias. Ya existen organismos de este tipo, como el CIADI, que ha sido objeto de actualidad no hace tanto, con el tema de la expropiación por parte del gobierno argentino a Repsol y YPF.
Sí, estos tribunales de arbitraje, que no son exactamente tribunales, son organismos muchas veces privados, sí. Un economista llamado Juan Ignacio Crespo apunta que no tendrían mucha cabida en este tratado, ya que estos tribunales normalmente actúan entre empresas y estados que no tienen mucho soporte legal. Es decir, por ejemplo, países de África, donde existen muchas multinacionales europeas y norteamericanas. Pero, de todas formas, la actuación que han tenido algunas veces estos tribunales ha sido muy controvertida. Por ejemplo, la empresa de servicios Veolia demandó al gobierno egipcio por subir el salario mínimo interprofesional, o ha habido otros casos como que la empresa petrolera Longpeng demandó al gobierno de Quebec por la decisión de prohibir el fracking. Es decir, a veces establecen una serie de demandas en las que parece que está por encima la voluntad de la multinacional que la voluntad del pueblo de Quebec, en este caso, que votó en un referéndum no al fracking. Y bueno, si seguimos esgrimando posibles consecuencias de este tratado, una cuarta que podemos deducir sería, según Le Monde Diplomatique, que las negociaciones de este tratado están orientadas hacia una apertura por parte de los gobiernos europeos a la privatización de los servicios públicos, según la técnica llamada de lista negativa. Este sistema se trata de hacer una lista con todos los servicios públicos esenciales que no se pueden privatizar. Y última consecuencia que los pesimistas deducen de todas las demás es quién manda más, los estados o las multinacionales. Según una ONG, la ONG ATTAC, el 90% de las personas que están participando en las negociaciones de este tratado son directivos de multinacionales, y el otro 10% se divide entre miembros del gobierno federal estadounidense y de la Comisión Europea. Pues si las grandes multinacionales están negociando el tratado, las leyes se están adaptando a sus necesidades e incluso se crean tribunales especiales para resolver sus demandas, cabría preguntarse que quién tiene el poder, ¿los estados o las empresas? Y aquí está toda la polémica del TIP que denuncian algunas asociaciones y plataformas que ya se han manifestado en contra.
María Jesús, ¿estas consecuencias y esta polémica que se está creando es realista o es un poquito dramática respecto a este secretismo?
A ver, es lógico cierta suspicacia, básicamente por el ocultismo que está caracterizando las negociaciones, porque simplemente conocemos un borrador que se filtró en el año 2014. Tiene dos lecturas. Una lectura puede ir en este sentido, ¿no? El tratado puede llegar a modificar las legislaciones, la legislación que protege los derechos de los consumidores, legislaciones sobre salud y medio ambiente, incluso sobre derechos de los trabajadores, tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros. Otra lectura va más tendente a que lo que va a haber es una especie de homogeneización de la normativa, o sea, limar las discrepancias que existen entre la normativa de ambos estados, ¿no? En cualquier caso, ¿la versión oficial cuál es? Que el Parlamento Europeo, la Comisión y el Parlamento Europeo tendrán la última palabra. Y los Estados miembros, en su caso, también podrán aportar.
Exacto, sí.
Claro.
La Comisión Europea ha elaborado un dossier en el que parte de estos mitos los desmiente. Hay que añadir que no aporta mucha información, simplemente los desmiente. Con frases como, pues, por ejemplo, en cuanto a la seguridad alimentaria, dice la Comisión Europea dice que es un mito que el TTIP supondrá un descenso del nivel de seguridad alimentaria en Europa. Y dice que la realidad es que el TTIP respetará plenamente las normas de seguridad alimentaria y la manera como la Unión Europea las establece. Es decir, dice que estos mitos son falsos y que se respetará la normativa europea, pero tampoco aporta datos y contenido del tratado. Entonces,
sin embargo, mientras desde Europa están respondiendo a estas quejas que está habiendo desde algunas plataformas y a estas consecuencias que se están avanzando ya a lo que es la firma del acuerdo, vamos a escuchar ahora el tratamiento que están dando los líderes políticos de nuestro país en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, pedía al presidente del Gobierno que compartiese el estado de las negociaciones con el resto de la Cámara por el secretismo con el que hasta entonces se estaba tratando.
Mi grupo ha pedido que se realicen informes de impacto en nuestro país, como han hecho otros países, y que el Gobierno comparezca en las Cortes tras el cierre de cada una de las rondas de negociación. Necesitamos dar transparencia a la negociación y la Comisión ha dejado claro que corresponde a los Estados miembros, al Gobierno en este caso de España, hacer un esfuerzo por comunicar el estado de las negociaciones del TTIP, es decir, que es usted, señor Rajoy, su Gobierno, quien tiene que comparecer en este Congreso para explicar el estado de esas negociaciones.
Por su parte, el presidente del Gobierno solo decía que apoyaría firmemente al tratado, aunque no daba más datos sobre el estado de las negociaciones.
En otro orden de cosas, señorías, España seguirá apoyando la consecución del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, la llamada Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, que de llegar a buen término constituirá un impulso muy notable para la economía europea, que vería incrementadas sus exportaciones a los Estados Unidos por encima del 25%. Un tema este, señorías, de la máxima importancia.
Además de estos dos partidos políticos, ¿cuál es el panorama político en torno al acuerdo?
Bueno, pues ya la mayoría de los partidos políticos se han postulado frente a este tratado. El PSOE apoya lo que dice que será la mayor área de libre comercio, pero pide transparencia, como hemos escuchado a su líder Pedro Sánchez. La eurodiputada Inmaculada Rodríguez, por su parte, dice que no respaldará cualquier acuerdo. Quiere saber bien de qué se trata y, como dice la Comisión, el Parlamento Europeo tendrá la última palabra y cuando se sepa el acuerdo, votarán. En cuanto a Izquierda Unida, está totalmente en contra del acuerdo. Dice que este tratado va orientado a favorecer a las multinacionales y no a los ciudadanos, postura parecida a la de Podemos. O UPyD dice que está en acuerdo de un tratado de libre comercio y de estrechar lazos con Estados Unidos, pero dicen que quieren más transparencia y quieren saber bien las cláusulas que se establecen. Y en cuanto a CiU, dice que está de acuerdo, que está bien que se establezcan más lazos con las democracias liberales y con un aliado militar y estratégico como es Estados Unidos. EQUO lo ve como un peligro ecológico, social y democrático. Y el Partido Popular está presionando para acelerar el acuerdo. Es decir, la derecha y el centro-derecha están a favor del acuerdo y lo que sería el centro-izquierda y la izquierda están en contra o matizan.
María Jesús, creo que querías hacer una puntualización, ¿verdad?
Nada, simplemente al hilo del mecanismo alternativo de resolución de controversias y al hilo de lo que tú comentabas sobre las ONGs, en principio parece ser que se va a dar entrada también a las partes interesadas, ONGs, para que formulen en cada asunto, si lo consideran, las alegaciones y las conclusiones que estimen oportunas.
Vale. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Y ustedes, si quieren tener más información al respecto, ya saben que pueden seguirnos en nuestro Twitter @agorapodonizar. Hasta la próxima.
Agora en fase de pod.